Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Está a punto de conocer el Betis enseguida a sus rivales en la fase de grupos de la Europa League, porque acaba de comenzar en Mónaco el sorteo de la Europa League 2025-2026 con el Betis encuadrado en el bombo número uno, y enseguida en un sorteo que ya no es como los de antes, sino que van saliendo las bolas del primer bombo y a partir de ahí, de manera informatizada, se asignan los rivales, los ocho rivales que va a tener el Betis, los ocho partidos que va a tener que disputar en esta fase de grupo, y también dónde jugará los cuatro partidos o contra qué rivales jugará los cuatro partidos como local y también los cuatro visitantes. Por cierto, la UEFA que comunicó ayer al Betis que para el primer desplazamiento europeo de la temporada no podrá vender entradas a sus aficionados, es decir, no se podrán desplazar por los incidentes de la semifinal ante la Fiorentina. El sonido que escuchábamos era del Forum Grimaldi. Se está desarrollando ya el protocolo inicial de ese sorteo, que enseguida le daremos detalles sobre los rivales que va a tener el Betis en la Europa League en su fase de grupos. Insistimos, ocho partidos, cuatro en el Estadio de la Cartuja, cuatro jugará como visitante ante distintos rivales en el formato que ya conocen de la temporada pasada. Hay un montón de cosas. Mañana hay fútbol. 7:30, Girona-Sevilla. Ha llegado Azpilicueta, nuevo fichaje del Sevilla por una temporada. El ex del Atlético de Madrid que ayer cumplía 36 años y que ha pasado reconocimiento médico esta mañana. Y Dumbo desde ayer por la tarde en Mónaco firmando su contrato por esos 10 millones de euros que le contábamos a esta hora de la tarde ayer. Hay muchos movimientos en el Sevilla. Puede haber más ventas y, cómo no, fichajes para este final frenético de mercado. Y atención a la noticia de última hora que avanzan los compañeros de ABC. Frenazo de momento, del United a la primera propuesta del Betis por Anthony. Están ya por ahí Víctor Fernández. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Ahora te escucho un poquito mejor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
ahora.
¿Qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ordenarlo todo sin perder de vista el Forum Grimaldi en Mónaco, sorteo de la Europa League a esta hora de la tarde, y enseguida, en cuanto conozcamos rivales del Betis, le damos toda la información. El calendario no se conocerá hasta mañana sábado, pero sí ya los ocho partidos que va a tener y dónde jugará o contra quién jugará en casa y contra quién jugará a domicilio. Mientras tanto, vamos despachando el resto de actualidad, que hay mucha. Acaba de terminar la rueda de prensa de Almeida, ya conocedor, que tiene Azpilicueta, que ha vendido el club a Idumbo y que hay margen económico, que los jugadores se van inscribiendo, incluso Blajodimos puede estar inscrito para mañana. Viaje hasta tarde a Girona. ¿Cómo era hoy la cara del entrenador del Sevilla? ¿Más contento? ¿El semblante es el mismo? ¿Cómo lo has encontrado?
Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? El entrenador del Sevilla, yo creo que el discurso de hoy es mucho más interesante que el que ofreció el otro día después del partido. Ha reconocido el entrenador que después de la derrota estaba muerto, más o menos ha venido a decir, y que él no esconde sus sensaciones y que estaba muerto el otro día. Pero hoy ha estado tremendamente interesante. Por eso digo que muchas veces, cuando apretamos a los entrenadores y a los protagonistas, se pueden decir cosas sin formar ningún lío. Y hoy ha estado muy interesante. Me tienes que dar un minuto, Oliva, porque, ¿sí?, ojo a este asunto, porque sin decirlo abiertamente, Almeida acaba de deslizar que Luque Bacchio se está pensando su futuro. Ojo a este asunto, porque ha dicho que es una cuestión del jugador y de la dirigencia y que tendrán que tomar una decisión. En un minuto vamos a escuchar lo que ha dicho Almeida sobre Luque Bacchio, que no ha cerrado la puerta a una posible salida. Creo que es la nota más interesante de una rueda de prensa en la que ha habido de todo, en la que ha hablado de Azpilicueta, en la que ha hablado de la salida de Dumbo, en la que ha reconocido que le ha pedido refuerzos al director deportivo, en la que ha defendido a los chavales de la defensa, a los jóvenes, en la que ha hablado de su pasión por el fútbol, su estado mental y su creencia en que el trabajo va a dar resultados. Tremendamente interesante la rueda de prensa esta mañana. En un minuto escuchamos lo que ha dicho Almeida de Luque Bacchio. Dame un minuto, Oliva.
Vale, perfecto, enseguida. Estoy contigo y vamos con ese asunto de Luque Bacchio. Pensaba que iba a sonar ya ese sonido, pero enseguida lo retomamos, lo que ha comentado el entrenador del Sevilla sobre Luque Bacchio. Lo vamos a escuchar enseguida. Víctor, doy tiempo simplemente a situar la última hora de esa noticia que acaban de comentar los compañeros del diario ABC en torno a el frenazo que el Manchester United le ha dado a la negociación por Anthony. Ocaña, ¿qué te cuentan sobre este frenazo total, frenazo provisional? ¿Se levantan las partes de la negociación? ¿Puede seguir la negociación de Anthony? ¿Qué te cuentan de última hora?
Bueno, pues lo primero que te digo, Oliva, es que ha sido un palo muy grande, un palo enorme, en medio de la planta noble del Estadio Benito Villamarín, del Real Betis Balompié. Las oficinas, evidentemente, no esperaban este frenazo. Ayer comentábamos que las negociaciones habían sido duras, que la propuesta del Betis estaba encima de la mesa hasta el punto de que el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, regresaba a Sevilla esperando una respuesta, que en el Betis había cierto optimismo contenido, y yo te decía que, hombre, que no traer a Anthony se consideraría en la entidad una decepción después de todo lo que se ha peleado y del esfuerzo que se estaba haciendo. Y la realidad es que el escenario que se ha planteado hoy, cuando el Betis esperaba una respuesta afirmativa del Manchester United, pues este escenario que han adelantado los compañeros de ABC, el compañero Mateo González, de que el Manchester ha dicho no y que además ha decidido, después de parecer que se estaban acercando posturas, que solo estaría dispuesta a contemplar una venta total del futbolista, como te puedes imaginar, en el Betis ha sentado como una auténtica patada en el estómago, como un jarro de agua fría. Es un momento de reflexión. Yo no digo, después de hablar con la gente del Real Betis Balompié, que la negociación esté totalmente rota, pero sí está en pausa. El Betis tiene que levantarse de la mesa y pensar bien lo que quiere hacer de aquí en adelante por un simple motivo, Oliva, porque tiene poco margen de maniobra económico. Es decir, la oferta que el Betis había presentado, que tú vienes hablando de ella un par de días o tres, de más de 20 millones de euros a pagar, a lo mejor no este año, sino el año que viene. Un esfuerzo enorme, aunque Anthony se rebajara el sueldo para cubrir parte de su ficha durante esta campaña, pues esa oferta, en la que el Betis prácticamente había llegado al extremo, es difícilmente mejorable. No se han roto las negociaciones con el Manchester, pero hay un periodo de reflexión que va a tener que ser muy corto, evidentemente, para saber dónde tirar, para saber qué tecla tocar, que prácticamente la única que queda es la del jugador, que el jugador hiciera un esfuerzo económico brutal para poder encarrilar de nuevo las negociaciones, pero claro que la preocupación es grande. La preocupación es grande porque es una decisión que hay que tomar en breve, en las próximas horas, porque si no hay que empezar a planificar la plantilla del Betis en 3-4 días, que hay trabajo avanzado, evidentemente, pero en 3-4 días intentar hacerle a Pellegrini un equipo competitivo. Por lo
de
tanto,
momento,
negociaciones en pausa, frenadas y a la espera de ver cómo se pueden reconducir.
Se pueden reconducir, es lo que me dicen a mí. Se pueden reconducir.
Sí, eso
ahora
es lo
mismo,
que piensa en el club, que puede haber alguna opción.
El Manchester United ha dicho no a los 20-tantos millones de euros que el Betis está dispuesto a poner, la copropiedad, porcentajes distintos en una futura venta en los dos próximos años. El Manchester ha dicho hoy no, son 40. Así están las cosas, viernes 1:15 de la tarde, queda mercado por delante. Y posiblemente quede una última reunión para ver si este asunto se desbloquea o no. En realidad, ahora mismo, el Manchester lo que tiene es la propuesta del Betis. El Fenerbahce, como contábamos en el día de ayer, después de caer en la Liga de Campeones, se ha retirado de la puja. El Manchester tiene dos caminos. O se acerca un poco más a lo que quiere el Betis o manda directamente al jugador a la grada durante los próximos meses y espera a ver qué hacer con el futbolista. Sigue estando complejo. Siempre desde el club han transmitido esta idea que estábamos, y lo es, de hecho, en una negociación de enorme complejidad. Y de momento, lo que ha ocurrido es simplemente que el Manchester ha dicho no a la primera propuesta del Betis. Habrá una segunda.
¿Puedo decir, Oliva?
Habrá una segunda y ya veremos cómo acaba el asunto. Rápidamente, Andrés, apúntame. No,
simplemente, rápidamente.
Porque va el sorteo ya, ¿eh?
Que el Betis esperaba tenerlo solucionado hoy, ¿eh? El Betis esperaba una respuesta afirmativa y que ha sido un palo grande este revés en la negociación, eso
sí. Sí, de momento es ese palo inicial en la primera propuesta, pero insistimos, quedan horas y se sigue trabajando desde los distintos clubes y sobre todo desde el Betis para ver si una segunda propuesta, también la presión que pueda ejercer el jugador, puede hacer que finalmente se pueda convencer el Manchester United. Pero ahora mismo, lo que era un día que podía ser clave para que se desbloqueara el asunto y Antony incluso viajara el fin de semana a Sevilla, de momento tiene que esperar. Manu Fajardo, el director deportivo, incluso ayer por la tarde volvía desde Manchester hasta Sevilla después de permanecer unas horas más junto al jugador y a sus representantes. Ahora vamos con más noticias del Betis, pero esa es la última hora que tiene que ver con Antony, las sensaciones que hay en el Betis y que le transmite a esta hora de la tarde Andrés Ocaña. Hemos dado los principales titulares del Sevilla, lo acaban de escuchar en la voz de Víctor Fernández. A ver qué pasa, atención, con el futuro de Luke Bacchio. Más detalles que vamos a contarles. ¿Qué pasa realmente con la rebaja salarial que el Sevilla le ha ofrecido a varios jugadores? El lunes a esta hora estábamos informando que Marcao la aceptaba y que eso ha propiciado, por ejemplo, las inscripciones de Suazo y de Alfon. Algunos jugadores más han sido también tanteados por parte del club con esta misma propuesta, entre ellos Jordán. Y Jordán, de momento, no la ha aceptado. Jordán y sus representantes han hecho una contraoferta al Sevilla en la que sí, se podrían rebajar salarialmente este año el contrato, pero en los dos siguientes años ganarían más de lo que le quedaba por cobrar en el Sevilla. Está en su derecho, evidentemente, Jordán, de defender su dinero y decir, oye, muy bien, yo me puedo rebajar, pero quiero ganar algo más si tengo que hacer este esfuerzo. Esa es la negociación que se mantiene con Jordán. No quiere decir que Jordán finalmente no lo acepte, pero de momento la contrapropuesta que ha hecho los representantes y su agencia de representación no es lo que el Sevilla pretendía, que era una rebaja salarial del contrato y que en el segundo año pudiera ganar el mismo contrato que tenía. Puede haber más casos, puede haber más casos, porque el Sevilla le ha propuesto a varios jugadores más esta rebaja salarial que sí ha aceptado, por ejemplo, Marcao. Es la 1:18, van a salir ya las bolas, vamos a conocer los rivales del Betis enseguida. Voy a aprovechar, Alberto, voy a aprovechar para, mientras escuchamos el Forum Grimaldi, daros un consejo de Gabri Motor. Sí, 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 créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Está en Gabri Motor, en gabrimotor.net. Ahí pueden meterse ya para peinar todos los coches y luego van a Gabri Motor físicamente, que está en el polígono Las Doblas, en Sanlúcar La Mayor. Allí, en los tres accesos, se encuentran Gabri Motor, los mejores coches, seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. El Betis está en el bombo número uno, ¿no, Andrés? De este sorteo de la Europa League. Hay equipos importantes, está la Roma, está el Oporto, está el Aston Villa de Unai Emery y Monchi en esta edición de la Europa League, y enseguida vamos a conocer los rivales. Ha salido ya la bola de la Roma y la Roma ya conoce rivales, y enseguida vamos a conocer los rivales del Betis, porque esto va muy rápido, Andrés. No hay que esperar como antes una bola, otra bola, otra bola, otra bola, sino sale la bola del Betis y conoce rápidamente sus ocho rivales.
Sí, señor, así es el sorteo, ¿no? Gracias a Dios que no vamos a estar esperando tantísimo tiempo.
Sí,
a
que se comen el programa. ¿Te acuerdas cuando los sorteos se comían medio programa?
Yo te doy una reflexión nada más, Oliva. Evidentemente, ¿sí? Hay que evitar a los tres que has dicho, a Loporto, a Aston Villa y a la,
sí,
Roma.
Alguno puede caer del bombo uno.
Claro, efectivamente.
Caer,
¿sí? Yo creo que evitar a esos
uno,
tres.
Dos.
Es una gran noticia, evitar por lo menos a dos de ellos, ¿no? Y después, Lo que te digo, que es un torneo que tiene nivel, que tiene equipos bonitos, que tiene, pero que me parece que no tiene el torneo entero, incluyendo a la Roma, al Oporto, al Aston Villa o al Feyenoord. Creo que no tiene un equipo como el Chelsea, que era el equipo coco del año pasado en la Conference League, algo increíble, que creo que le ocurrió al Real Betis Balompié. O sea, me parece que es un torneo muy igualado, con mucho más nivel que la Conference, no tiene nada, nada que ver, pero que no tiene un coco del nivel del Chelsea, por ejemplo, que había el año pasado en la Conference League. Por ahí lo que te quiero decir es que me parece que el Betis tiene sus opciones y que tiene que pelearlas, es la impresión que me da.
Hay tres equipos de buen nivel, que podrían ser perfectamente de Champions, como el Oporto, que ha firmado esta temporada a Luke de Jong, Alex del Sevilla, la Roma, que tiene muy buen equipo, y cómo no, posiblemente el que muchos sitúan como uno de los grandes favoritos, que es el Aston Villa de Unai Emery y de Monchi, que el año pasado fue cuarto finalista de la Champions y que esta temporada se tiene que conformar con jugar, en este caso, la Europa League. Voy a aprovechar porque enseguida conocemos los rivales del Betis. En tan solo un instante hacemos un recorrido por escaparates, Alberto, y estamos con los rivales del Betis. Va a ser enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Ispaljarafe.
Vuelta al cole con Kik. Solo esta semana, mucha más energía para el colegio. Gomas de borrar, carpetas, lápices de colores y mucho más. Asegúrate un 20% de descuento en nuestra amplia gama de material de escritura, escolar y manualidades para la vuelta al cole. Solo ahora y solo en Kik. Más de lo que esperas.
Aquí está todo incluido. Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensara reservar, es el momento.
Ya se conocen los rivales del Betis. En la primera fase de la Europa League, el Betis va a jugar en casa ante el Feyenoord holandés, Olympique de Lyon, Nottingham Forest, el equipo inglés que ha pretendido, por ejemplo, a Carmona, el Nottingham Forest, y va a jugar ante el Utrecht de Holanda. Dos holandeses, Olympique de Lyon y Nottingham Forest. Y va a jugar a domicilio ante el Dinamo de Zagreb, ya jugó eliminatoria de Conference hace un par de temporadas, ante el PAOK de Salónica, el Ludogorets, que ya le tocó también, no sé si fue en Conference o en Europa League, Ocaña, el Ludogorets, y va a jugar ante el Genk en Bélgica. En teoría, no está mal el sorteo, o sea, fuera de casa, Dinamo, PAOK, Ludogorets, Genk, no hay un alto, alto nivel, y luego en casa quizá tenga los partidos un poco de mayor nivel, pero los tiene todo en casa. El Feyenoord, el Olympique de Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht.
De momento, de los cuatro gordos que habíamos nombrado, que eran
ninguno.
El Oporto, el Aston Villa, la Roma y el Feyenoord, yo creo que le ha tocado el más asequible, ¿no? Que es el equipo holandés, el Feyenoord, y en casa. Y además, estás en lo cierto, Oliva, creo que los partidos más complicados los tiene en el estadio de la Cartuja, ¿no? Que va a ser con el Olympique de Lyon, con el propio Feyenoord, los que has comentado, y después con equipos de menor nivel, los va a poder jugar fuera. Creo que el sorteo para el Betis es un sorteo bastante interesante, la impresión que me da, y que tiene además algunos partidos bonitos, ¿eh? Como por ejemplo el de Olympique de Lyon, como el Nottingham Forest, que va a poder disfrutar la gente también aquí en el estadio de la Cartuja. No me parece que sea un mal sorteo, se han evitado equipos muy importantes y me parece que puede ser un sorteo bonito, la verdad.
Sí, de hecho, del grupo 1 le podían haber tocado rivales como el Oporto, el Aston Villa, todo eso lo ha evitado, Oporto, Aston Villa, la Roma, y de hecho del grupo 1 le ha tocado el Dinamo de Zagreb, que es un nivel medio en Europa, suele estar mucho en competición europea, pero todos los años vende mucho, es un equipo de un nivel medio-bajo en Europa, y estaba en el bombo número uno porque está constantemente jugando en Europa y por eso tiene un coeficiente alto. Y luego el Feyenoord de Rotterdam, también le ha tocado
ese bombo uno. Y el Lyon, que ahora mismo es más nombre que, sí, que equipo, ¿verdad? Digamos que sí, tiene más historia.
Sí, Lyon, que estaba en el bombo dos, sí, con, sí, sí, le ha tocado también con el PAO de Salónica. Creo que fue en sorteo, en general, por los dos matices que tú comentas. El sorteo, en cuanto a nivel, creo que el Betis es superior sobre el papel a muchos de estos equipos, y a los fuertes, además, los vas a recibir en el estadio de la Cartuja. No podemos darle orden de partidos ni todavía cuándo se jugarán, porque eso se va a conocer en las próximas horas, cuando elabore definitivamente con las televisiones la UEFA el sorteo, y en este caso cómo será el calendario de estos 8 partidos. Recuerdo rápidamente, sorteo de la Europa League ya finalizado para el Betis, va a jugar en casa, primera fase, Feyenoord de Rotterdam, Olympique de Lyon, Nottingham Forest y Utrecht, los recibe la Cartuja, va a visitar al Dinamo de Zagreb, viajará a Salónica para jugar ante el PAOK, a Ludogorets y también a Genk para jugar en Bélgica ante el equipo del Genk. Así que tenemos ya cerrado el sorteo de la Europa League, 1:27. ¿Estás ya por ahí, Víctor Fernández?
Sí, 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 claro, claro.
¿Preparado está Almeida?
Sí, 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 ya está todo
preparado. ¿Preparado estás con toda la información?
Con toda la información.
Dame un segundo. Dale, Alberto.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Este año no hay trompeta, ¿ves lo que dice don Rafael Almanza?
Este fin de semana, la Liga se escucha y te la cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Las fanfarrias y trompetas.
El sábado a las 7 de la tarde, Girona-Sevilla.
Con el cual los segundo palo, ¡gol de Sevilla!
Y el domingo, Real Betis-Athletic Club.
Llegó el cucho de cabeza, la tocó el portero batido.
Con el patrocinio de Celulosa y Envases Cosamo, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Gabri Motor, Cruceros Torre del Oro, Lámparas Pisa Osorno Iluminación, Eterna Sistemas de Seguridad, Santa Clarita Restaurant and Garden y Toyota Hispal Jarafe.
Tiempo de fútbol, tiempo de juego, con los números uno del deporte, en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almanza.
El tateito te vuelve loco, te enloquece, tieto, tatei, quietate.
Síguenos también en internet.
Y en tu móvil.
Haciendo el tateito, rumba.
Pues ya va a estar aquí el tateito, tateito. Ya va a estar aquí. La 1:30 en punto de la tarde. Bueno, hemos arrancado de manera frenética el programa porque Había muchas noticias que contar en esta portada del programa, porque hay noticias de mercado. Mañana juega el Sevilla ante el Girona. Ha hablado Almeida, ha llegado esta mañana Azpilicueta. Acabamos de tener el sorteo de la Europa League. Ya conoce el Betis sus rivales para la fase de grupos. Y nos vamos a meter de lleno ya con la rueda de prensa de Matías Almeida y qué pasa también, por ejemplo, con el futuro de Luque Bacchio. Pero me vas a permitir, Víctor Fernández, como este es un programa que se actualiza permanentemente en cuanto a noticias, que me dé un apunte rapidísimamente que tiene y que maneja Andrés Ocaña sobre el asunto de Anthony, que enseguida vamos a desarrollar en unos minutos. Pero, ¿qué te cuentan de última hora de Anthony?
Pues como tú sabes, ¿no, Oliva? Estamos durante el programa preguntando, actualizando información, viendo por dónde puede salir el asunto de Anthony, y lo que me reconocen ahora mismo, a esta hora de la tarde, es que tiene muy mala pinta el asunto.
Ajá.
Que tiene muy mala pinta. Repito lo que decía al principio, que el golpe ha sido muy duro, que había mucha ilusión y mucha confianza en hacerlo, pero que a esta hora de la tarde tiene muy mala pinta el asunto de Anthony, igual que ayer, a esta hora de la tarde.
Va a volver loca la gente, Andrés. Cada cinco minutos, un día está muy cerca,
está
dos minutos después.
Mira,
la información que cambia cada dos minutos.
Hombre, claro que cambia. Claro que cambia.
A ver si me deja usted exponer mi cátedra hoy.
No, sí, pero está,
No se atropellen, vamos con el asunto, que vas a tener tu tiempo también, Víctor Fernández, pero concluye y luego desarrollamos un poquito más. Que reina el pesimismo ahora mismo en el Betis,
eso,
¿no?
Esto me lo enseña a mí, Víctor. Yo puedo decir el día 1 de agosto, creo que va a venir Anthony o no, pero yo lo que tengo que decir es cómo está el minuto, la sensación y la negociación. Ayer en el Betis creían que la oferta iba a ser aceptada.
Sí.
Y hoy, en el Betis, me dicen que el asunto tiene muy mala pinta. Muy mala.
Bueno, luego vamos con más detalles sobre este asunto de Anthony. El frenazo absoluto a las negociaciones que de momento ha dado el Manchester United y esa información que desde el lunes le está contando puntualmente Andrés Ocaña sobre la evolución. Porque todo evoluciona, la información también, y nuestra obligación es intentar darles al minuto o al instante, cómo están las cosas en un asunto con tanta complejidad como es la operación de Anthony. El titular ahora mismo esta tarde, pesimismo en el Betis con la operación de Anthony. Vamos a ver, porque no está cerrada la negociación. Ahora enseguida retomamos en la parte final, pero vamos al partido de mañana, a la rueda de prensa de Almeida y a cuestiones que tienen que ver también con el mercado del Sevilla. Apuntabas al principio, Víctor. Cuidado con Luque Bacchio.
Sí.
Se puede marchar, ¿no?
Sí, cuidado con Luque Bacchio. Mira, escuchamos al Almeida, que creo, decía anteriormente que hoy ha estado bien porque ha respondido con cierta naturalidad a muchas cuestiones que hay abiertas. De todas formas, algunos me preguntan ¿qué te parece el entrenador? Yo al entrenador no lo conozco, Oliva, Andrés. Yo al entrenador no lo conozco. Entonces, no sé si el entrenador de puertas para adentro aprieta más, no aprieta, no sé si va a ser capaz de detectar los errores que tiene el equipo. Es absurdo dar una opinión sobre alguien que no conocemos, y creo que hablar de Almeida, que nosotros ahora mismo no tenemos argumentos. Yo no puedo hablar de Almeida, no sé si está apretando o no. Yo lo que digo es que si el entrenador no aprieta y si le parece todo bien, va a ir para allá. A eso sí me adelanto, que va a ir para allá. Igual que le pasó a Pimienta, igual que le ha pasado a muchos. Pero es que no sé de puertas para adentro qué es lo que hace. Pero ojo que estamos hablando de la llegada de Azpilicueta. Va a firmar un año con opción a otra. De la salida de Idumbo. Y nos olvidamos de Luque Bacchio. Ojo, porque ha dicho esta mañana Almeida esto de Luque Bacchio.
Bueno, yo ahí ya no me meto mucho. Son temas personales. A veces los futbolistas desean una cosa o no desean algo, y también puede venir acompañado con la situación actual que atraviesa nuestro club. Entonces son temas que definirá el jugador con la dirigencia.
Bueno, no hay que ser Einstein para interpretar estas palabras. Hay ofertas que de momento al jugador parece que no le convencen, pero que el club le está animando a salir. Yo interpreto eso, interpreto de las palabras de Almeida este asunto, y ha dejado con mucha naturalidad que eso sí me ha sorprendido, abierta la ventana, que salga Luke Bacchio. No sé cómo interpretáis vosotros, que me parece que este es el sonido de la mañana, ¿eh?
Sí, 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 que está bastante abierta esa vía de que Luke Bacchio se pueda marchar antes del cierre del mercado, lo que sería una mala noticia. Otra cosa es por cuánto lo vendan y cómo se recomponga luego el Sevilla. Pero vender a tu jugador más desequilibrante, más determinante, y yo creo que cuyos goles el año pasado sirvieron para la mitad de la permanencia, sin duda sería una mala noticia. Otra cosa es el valor por el que lo vendan y si pueden firmar jugadores que lo reemplacen con ganas.
Pero el otro día, por ejemplo, escuchamos, ahí es donde yo quiero ver, por eso no puedo sacar la opinión definitiva del entrenador. Si yo fuera el entrenador del Sevilla, si yo, pero cosa que no lo soy, ni lo seré, diría, Luke Bacchio, lo que faltaba. El otro día escuchamos a Esto es Fútbol, papá, decirle a Ángel Torres, yo no quiero que Uche se vaya, y le he dicho al presidente que no se vaya. Si tratamos con naturalidad la posible salida de Luke Bacchio, cuidado, Cuidado porque Luke Bacchio es el que sostuvo la temporada pasada al Sevilla sin lugar a dudas. Y si se trata con esta naturalidad y facilidad la posible salida de Luke Bacchio, que no digo que vaya a salir, pero el sonido de Almeida indica que hay algo detrás.
Indica que le han dicho, cuidado, que Luke Bacchio lo podemos vender.
Exactamente. Bueno, que lo quieren vender.
Lo quieren vender. Sí. Quieren vender todo lo que puedan, pero que al entrenador le han dicho, mister, tenemos una propuesta por Luke Bacchio y la está pensando el jugador, tiene toda la pinta.
Lo que explica también la situación en la que está el Sevilla, ¿no? Que están a la venta hasta los picaportes de las puertas, ¿no? O sea, el proyecto deportivo no gira en torno a nadie. Normalmente un proyecto deportivo suele girar en un equipo que tiene un objetivo, que tiene unos fijos a medio plazo en torno a 2-3 jugadores, pero si ya Luke Bacchio, ni siquiera Luke Bacchio, merece el esfuerzo de intentar tirar por otro lado y que el equipo gire en torno a él, pues estamos hablando de un proyecto repleto de improvisación y un entrenador que lo acepta, ¿no?
Ahí,
entrenadores,
cuidado.
Que también,
cuidado,
por ejemplo, el otro día salió Bordalas diciendo, como me vendan a Uche, como me vendan a Uche, no respondo de lo que voy a tener aquí.
Cuidado con los entrenadores.
Algo que no ha hecho Almeida con Luke Bacchio.
Cuidado con los entrenadores agradadores, que van todos para allá. Todo,
exacto,
para allá.
A eso voy.
Es llegar ahí, como diría Delma, con los Panzer Divisiones. Nadie está pidiendo que llegue uno con los Panzer Divisiones.
Decir, espero que no me vendan a Luke Bacchio.
Pero esto de creer en el trabajo, lo positivo llama a lo positivo, y si venden a Luke Bacchio no pasa nada. Y cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, porque... algo que le hizo mucho mal, ¿no? Al entrenador, que dijera el director deportivo que viene de rodilla a entrenar. Cuidado, por eso digo que no saco una valoración sobre el técnico, que lo quiero ver más en profundidad. Pero esta, Oliva, por si quieres que sigamos avanzando, para mí es la noticia de la mañana, que el foco está sobre Luke Bacchio, y a mí me da la sensación que Luke Bacchio no se quiere marchar, que continúa en esa idea de no marcharse del Sevilla, pero que el club maneja diferentes ofertas o posibilidades que al jugador no le agradan, pero que lo están animando a irse. Me da a mí la sensación de que van por ahí los tiros, habrá que estar muy pendiente.
Sí, no, tiene pinta, y por lo que me han ido contando en el transcurrir del programa, tiene pinta de que pueda salir. Tiene pinta si el jugador, que efectivamente en eso es tal cual indicas, Víctor, no estaba muy por la labor hace unos días, no lo tenía claro, pero que quizás ahora sí que esté pensando seriamente la posibilidad de aceptar alguna de las ofertas. Claro, cuando lo dejas todo tan para el final, hay un cierto descontrol en lo que tú dominas y lo que tú dejas de dominar, ¿no? Y cuando necesitas dinero y liquidez para poder acometer los fichajes que Antonio Gordón tiene más o menos ya visto y necesitas vender, y lo único, o por el único que vienen con dinero es por Luke Bacchio, al final es que te queda el camino Luke Bacchio, con los riesgos deportivos que tiene una venta de Luke Bacchio. Riesgos deportivos serios. Vendes a tu estrella. Esto es así, estamos de acuerdo, ¿no?
Hombre, bueno, por lo menos, sin lugar a dudas. Luke Bacchio es el que sostuvo el año pasado al Sevilla en primera división. Avanzo, querido Oliva,
adelante,
como tú sueles
Fernández.
Decir, porque hay muchas cosas. De momento no hay lista y me da la sensación de que, bueno, no sé si va a haber lista por la tarde o no, porque últimamente tengo que confirmarlo, porque el partido mañana es a las 7:30, no sé si viaja el equipo esta tarde.
El equipo viaja esta tarde.
Esta tarde, pues no sé si habrá lista, o viajarán, va a haber lista después a mediodía. me confirman. Esto es que esto de las listas ya no sabemos a qué hora van a salir. Y dirán, bueno, porque está obsesionado con la lista. Hombre, porque no sabemos si va a entrar Odiseas, por ejemplo, que el club trabaja y el entrenador no ha descartado que incluso pueda estar para este fin de semana. Y sobre todo a ver si va a estar Luque Bacchio, que estamos hablando de fichaje, futuro, el mercado, que es algo tremendamente ya cansino. Pero
entre un edema óseo y una oferta, lo mismo no viaja. ¿Sabes? Un edema óseo y una oferta, lo mismo no viaja, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar a la lista.
Es que el edema ya de por sí es motivo para no viajar.
Claro, por eso que parece que puede ser baja para el día de mañana. Otro asunto, el asunto de Azpilicueta, que ha pasado un poco desapercibido con el tema de Dumbo.
¿Qué os parece este fichaje? Antes de escuchar a Almeida, ¿qué os parece? Víctor, empieza por ti.
Hombre, yo en la situación en la que se encuentra el club, en el que todo esto de la planificación es una película, la planificación era vender a Badé, Luque Bacchio, vender a todo el mundo, y bueno, y creo que no le ha salido, ¿no? De momento no le ha salido, ha tenido problemas con las inscripciones, pues me parece que esto es algo que ha surgido a última hora y bueno... A mí no me parece... El club no se va a hipotecar con este fichaje, ¿no? Si le sale como le salió Sergio Ramos, pues será extraordinario. Si le sale como salió Saúl, será un desastre. Pero yo creo que se va a acercar más, por las características del jugador, al rendimiento que pueda ofrecer Sergio Ramos. No me parece ningún disparate, teniendo en cuenta que a la defensa le tienes que dar un poquito de sí. Un poquito de veteranía, de carácter y de oficio. Que esto no tiene nada que ver uh-huh. con la reestructuración de unos jugadores jóvenes y demás. Ya, pero es que esto es el Sevilla. Es que el año pasado pudieron fichar a Marco Alonso y no lo ficharon. Es decir, uh-huh. que estos son los bandazos. Pero a mí no me parece un fichaje... No me parece ninguna barbaridad. Ni va a hipotecar al club y posiblemente te pueda jugar 20 partidos bien, uh-huh. ¿no? Azpilicueta, ¿no?
Ocaña, ¿tu opinión rápida y seguimos?
Que no me parece... A mí no me parece... un fichaje... Es que no entiendo el fichaje de Azpilicueta. Yo no entiendo que hace dos temporadas hubiera que regalarle un avión al vicepresidente del Sevilla para convencerle de que tenía que venir aquí Sergio Ramos con 34 claro. años y acabado de salir del Real Madrid.
Por los bandazos, claro.
Y que ahora se ficha un jugador de 36 años, que lo último que ha hecho está en el Atlético de Madrid, apenas ha jugado 14 partidos... A mí me parece que había que haber firmado un jugador de más seguridad para la zaga.
A mí, más allá de su rendimiento...
Pero si es que no pueden. Pero si es que no pueden firmar.
Claro, la estrechez económica y el límite salarial es tan corto que tienen que ir a por jugadores de este perfil. A mí, ya veremos qué rinde en el campo, ¿no? Si juega esos 20, 25 partidos, que a lo mejor te puede dar. Yo creo que este tipo de perfiles le viene bien a una defensa tan bisoña y una defensa tan jovencita. Claro. Es decir, meterle un jugador que ha jugado 11 años en el Chelsea, que viene de jugar 2 años en el Atlético, sin un gran rol principal, pero que ha estado activo, a mí de entrada no me parece mal, sobre todo porque también estamos hablando de un desembolso económico bastante poco. Claro. Y el Sevilla o mete 2-3 jugadores con jerarquía y que hayan jugado muchos partidos importantes y se hayan visto muchas situaciones, o realmente es que no va a dar un salto en la parte de atrás.
Me parecía que tenía Sergio Ramos, pero yo...
Bueno, es que fue un error no renovarle. Eso, igual que no traer a Marcos Alonso,
no lo
como
puedo
ha dicho...
comparar con Ramos, no lo claro, puedo comparar.
Para bueno, no se pueden evidentemente no se pueden comparar, pero que no tener ese perfil de jugador tipo Marcos Alonso el año pasado que estaba gratis y no lo quiso traer el director deportivo Víctor Horta, o no ampliarle un año más a Sergio Ramos para que crecieran los chavales jóvenes alrededor de este tipo de jugadores, son errores que se han cometido, pero pertenecen al pasado y ahora, oye, si traes este tipo de perfil, será que no era mala idea haber tenido este tipo de jugadores. ¿Ha dicho algo de Azpilicueta? ¿Qué le parece al entrenador?
Sí. Batería de sonidos.
¿Batería?
Bájale la regleta a Andrés Ocaña, por favor. Batería de sonidos para tocar el resto de temas, que es interesante. Por cierto, Luque Bacchio está... Bueno, sabíamos que estaba lesionado, pero que no llega. No llega al partido de mañana. Baja importante para Girona. Almeida hablando de Azpilicueta.
Bueno, una vez que esté todo finalizado, he tenido posibilidad de hablar con él. Creo que es un futbolista que todos saben su trayectoria, su profesionalismo, sus características. Un jugador que puede aportar desde muchos lugares, dentro, fuera. Es un jugador que se puede utilizar en varias posiciones. Y bueno, creo que que nos va a venir bien una vez que se concrete todo esto.
Bueno, lo tiene claro. Esa es la opinión de Almeida con respecto al fichaje de Azpilicueta. Almeida hablando de la salida de Idumbo.
Bueno, la marcha de Stani creo que es un beneficio para el club, para el jugador, que he hablado también con él. Y seguramente, como todos sabemos, el mercado no está cerrado. Y en este tramo final es donde se empiezan a mover un montón de cosas. Hablamos bastante nosotros y sabemos las posiciones en las cuales se busca para poder reforzar al equipo y hacerlo más fuerte.
Por lo menos le hemos sacado al entrenador esta última parte, ¿no? Que ya reconoce que está hablando con el director deportivo, porque al entrenador le parece todo bien, ¿no? Si sale Luque Bacchio, si no sale, si se marcha Idumbo, si no se marcha. O sea, está aceptando todo lo que venga, pero por lo menos desliza en esta última parte de este sonido que acabamos de escuchar, Oliva, que habla con el director deportivo y que le ha aconsejado.
La duda es si le aprieta o no de puerta
para
adentro,
lo sé, claro.
Si le aprieta de verdad o no, porque si su discurso tiene que ver con su discurso que tiene de puertas para adentro, entonces hay poco pulso en el entrenador. Entiendo yo que sí, que le estará apretando, ¿no?
No lo sé, Oliva, no lo sé. Ya veremos. ¿Para qué no vamos a adelantar en la opinión del entrenador?
Una forma de apretar es, por ejemplo, decir en rueda de prensa, para nosotros perder a Luque Bacchio sería un problema muy grave.
No, lo acepta todo. Lo acepta todo. Todo.
Exactamente.
Todo. Lo acepta todo y dice que bueno, que sí, que sabemos dónde veníamos, que creo en el trabajo y que mi cuerpo... Ahora lo vamos a escuchar, que mi cuerpo técnico ha hecho un gran esfuerzo y si las cosas no salen bien, pues sabemos cómo terminará todo. Me parece... eso me chirría un poco, pero bueno, no quiero precipitarme. Un asunto importante, esa noticia que adelantábamos aquí, la reducción de salario de Marcao, que ha posibilitado que entren Alfon y Suazo y que se aligere el tema de las inscripciones. Escuchen lo que dice Almeida sobre la bajada de sueldo.
Yo, por eso los valoro, pero no va a modificar mi pensamiento con respecto a que si marca o el que más gana y tiene que jugar, va a jugar. Y no porque se reduja en un contrato, van a jugar. Yo intentaré poner el que pienso que está mejor. Sí creo en el gesto grandioso que tiene un ser humano que hoy, como vivimos, por dos pesos matan. Ahora, cuando los futbolistas se sacan de su bolsillo lo que tienen firmado, y digo que es un gran gesto, que lo hacen poco, entonces hay que nombrarlos, hay que decirlos, porque de su boca no va a salir. Ninguno va a decir yo soy más bueno, no, pero sí, un gesto que están pensando en el club, están pensando en sus compañeros y no tienen la obligación, ¿no? Nadie tiene la obligación, entonces, ¿cómo no decirlo?
Bueno, el elogio de Almeida con respecto a la reducción de sueldo de Marcao.
Propuesta que ha sido extendida a varios componentes más de la plantilla, entre ellos Jordán, que de momento no ha aceptado esa rebaja.
A ver, está bien que el entrenador elogie, porque bueno, es un hecho significativo o un paso adelante del jugador, pero esto no hay que elevarlo a éxito y a una cosa magnífica, ¿eh? O sea, que el octacampeón de Europa, la solución sea... mendigar los sueldos de los jugadores, eso habla de la gestión, ¿eh? A mí no me hace ninguna gracia ni no me parece una gran gestión tener que ampliarle el contrato a la baja a los jugadores. Eso habla de hasta dónde han llevado estos dirigentes la situación. Mire usted le
Oye,
paga
que
al trabajador.
Los jugadores, por cierto, claro, están en su derecho, unos de aceptar
por,
y otros no.
Por supuesto.
O sea, que Jordán, por ejemplo, si ha decidido, oye, yo no me rebajo el salario,
por supuesto.
Su salario está firmado con el Sevilla, ¿no?
No, por supuesto. No, es que aquí...
Que tú le rebajes el salario a Marcao y le tengas que dar otro año de contrato, implica que marcado el año que viene tenga que volver a estar también en Sevilla.
Claro, exactamente. No, es que aquí, no, pero yo, políticamente no es correcto, ya remato, Oliva, pero es que aquí la gente traga muchas veces, traga, ¿no? Por diferentes circunstancias, en sus trabajos, tal y cual, y ahora le piden más o menos a los jugadores que, no, mire usted, cada uno que maneje su vida como quiera manejarla. Y que no le den lecciones. Y en su derecho está Jordán. Y a mí me parece absolutamente un fracaso en la gestión que haya que ir a mendigarle a los jugadores para que rebajen el sueldo. Eso es un fracaso en la gestión. Rematamos, Oliva, porque habla Almeida y es interesante. Ya termino con esto, de verdad. Su situación actual, cómo se encuentra, cómo está viviendo estas dos derrotas.
¿Aparece o no, Almeida?
No. El mayor reto de mi carrera fue, ni bien inicié como entrenador a los 37 años, dirigiendo a mis propios compañeros que habíamos descendido, y repito una vez más, dirigiendo un club muy grande a nivel mundial, con muchísima presión. De hecho, he sido contratado de muchos equipos por esa experiencia que tuve a los 37. Entonces, después de la muerte de mi padre, de la manera que murió, esto es fútbol. Quiero ganar, trabajo para ganar, me mudo de un país a otro porque quiero ganar. El staff mío se muda de un país a otro con sus hijos, ingresando en escuela, tomamos riesgos. Y es fútbol, y deseamos que salga bien. Por eso creo en el proceso, creo en los procesos, porque nada se cambia tan rápido. Y esto lo viví de jugador y de entrenador. Entonces creo que es momento para, si bien, y entiendo la preocupación, pero ante tantas dudas no se soluciona nada. Acá hay que tener claridad, y es lo que trato de tener. Claridad, me encanta este reto, sé que esto se va a cambiar, estoy convencido que se va a cambiar, y trato de mantener al margen de toda esta atmósfera que ya viene desde hace un tiempo, ¿no?
Bueno, pues está, y termino, Oliva, esta es la forma de actuar del entrenador, ha actuado perro policía, diciendo que es muy antiguo esto de exigirle, nosotros no le exigimos al entrenador que raje en sala de prensa, simplemente mostramos nuestras dudas de que si el entrenador no aprieta los clubes y el entrenador es agradecido, van a la cuneta, eso es una regla de tres que siempre se cumple. Esta es la forma de actuar del entrenador. Ya veremos si le da resultado o no, pero cada uno tiene su perfil a la hora de trabajar, a la hora de hablar, a la hora de elaborar los problemas, y el perfil creo que en este último sonido del entrenador ha quedado absolutamente retratado. A algunos les gustarán más o menos y todo dependerá de los resultados, ¿no?
Mañana 7:30 de la tarde, es de las 7 en COPE más Sevilla y también en tiempo de juego a nivel nacional. Girona 0 puntos, Sevilla 0 puntos. El partido de mañana. Luque Bacchio no va a viajar, está lesionado. Luque Bacchio con ese edema no va a viajar. El equipo lo hace esta tarde. Enseguida hemos estado salpicando hoy el programa con sorteo del Betis. Hemos conocido sus rivales en directo. La ultimísima hora que les ha ofrecido Andrés Ocaña sobre el asunto de Anthony. Ahora enseguida profundizamos mucho más en estas dos noticias.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Vuelta al cole con Kik. Solo esta semana, mucha más energía para el colegio. Gomas de borrar, carpetas, lápices de colores y mucho más. Asegúrate un 20% de descuento en nuestra amplia gama de material de escritura, escolar y manualidades para la vuelta al cole. Solo ahora y solo en Kik. Más de lo que esperas.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
El asunto, Anthony, está complicado. Hay pesimismo ahora mismo. Ha sido un golpe que el Manchester le haya rechazado al Betis la propuesta de hacerse con una parte de la propiedad de Anthony por 20 millones de euros. El Manchester, ya saben, le pide 40. Todavía este asunto no está cerrado, ni mucho menos. Posiblemente todavía podamos asistir a algún episodio más. Incluso que se pueda abrir el asunto a un nuevo escenario de negociación. Ya veremos. Ahora mismo en el Betis están pensando qué hacer con este nuevo panorama y con el poco tiempo que queda por delante. Hay una gran pregunta que hemos planteado en días anteriores, ¿no? Si lo de Anthony finalmente el Betis no lo puede conseguir, ¿puede cambiar la estrategia del Betis? ¿Puede girar hacia, por ejemplo, pensar en el Betis? Bueno, para el sitio de Anthony puedo tener a Pablo García, a Ruibal, a Fornal, a Lo Celso cuando vuelva a Isco. ¿Giro hacia otro tipo de mediocampista y un 9? ¿Puede volver a salir el nombre de Dani Ceballos? Que de momento lo del Marsella se acabó y está entrenando en el Real Madrid y el Betis sabe ya las condiciones de salida de Ceballos del Real Madrid. ¿Se puede dar este escenario? ¿Me querías contar algo de Ceballos, Ocaña?
Sí, que Xavi Alonso acaba de decir la información que ayer adelantábamos aquí en Deportes Cope Sevilla. Te decía que había hablado con el entorno y que la decisión era quedarse en el Real Madrid. Uh-huh. Y Xavi Alonso acaba de confirmar la noticia que dábamos ayer de que Ceballos no se va a mover del Madrid,
se queda
por lo menos en este mercado de verano. Acaba de decir que ha hablado uh-huh. con él, que ha quedado todo claro y que han decidido que continúe en el Real Madrid. Así que si finalmente lo de Anthony termina rompiéndose, algunos que pensaban que el Betis podía virar al tema de Dani Ceballos para reforzar el mediocentro, queda absolutamente descartado. Xavi Alonso ha confirmado que Dani Ceballos continúa en el Real Madrid. Como venimos diciendo de principios de verano, el Betis en realidad nunca se ha planteado la vuelta de Dani Ceballos. A partir de ahí, el plan que tiene el club, el plan reforzar el lateral izquierdo, el medio centro defensivo y si no viene Anthony, firmar un delantero. Es lo que me dicen. Firmar un delantero incluso Nacinho, por delante Guido de la posición del extremo sí. derecho, Oliva. Sí. Es lo que me dicen.
Sí, lo del extremo derecho, a mí lo que me cuentan es que si no es Anthony, ese perfil no existe y que tienen y que puede tener recursos
que
ahí.
Que se puede cubrir.
El entrador, efectivamente, y que giraría la estrategia hacia un 9. El Betis ha conversado con el Villarreal y sobre todo con el entorno de Eta Young, que sigue teniendo una cláusula, recuerdo, el delantero del Villarreal de 10 millones de euros, más los 6 de Nacinho. El lateral izquierdo que ha apuntado Caña, pues podría ser un poco cómo podría girar si finalmente no llega Anthony. De todas formas, os digo una cosa. Víctor y Andrés, que además tenéis amplia experiencia ya en el periodismo y en el mundo del fútbol, sigue estando complejo o incluso un poquito peor que ayer el asunto de Anthony. Pero yo creo que cerrar la puerta absolutamente a que lo de Anthony no se vaya a dar, creo que no se ajustaría a la realidad, porque si hubiera sido carpetazo absoluto al asunto, ya las partes se hubieran encargado de decir, señores, se acabó el culebrón, y solo lo que te transmiten es que Dometo se ha paralizado.
Hombre, que si no la cierran ellos, ¿verdad? No la vamos
claro,
a cerrar
no
nosotros.
La vamos a cerrar nosotros, es decir, que dejemos todavía abierta la puertecita de Anthony y el Betis.
Un asunto, sí, te digo, Oliva, el entrenador, si venía Anthony, se le iba a intentar hacer ver que tenía que tirar con el medio campo prácticamente que con el que iba a poder contar, con Marroca, tirando en esa posición de Altimira, esperar a lo mejor una cesión de menor nivel que la de Guido, pero ahora el entrenador sí exige que si no viene Anthony, venga un futbolista de nivel para esa
normal,
posición.
Normal, normal.
Sí lo exige.
¿A vosotros qué os da? ¿Qué os da? Víctor, ¿a ti qué te da? Esto es jugar a adivino y no estamos ni siquiera en la negociación, pero es que sabéis, ¿tú crees que todavía hay algún episodio más de Anthony?
Sí, es que sabéis que yo soy en esto de periodista antiguo, ¿no? Yo creo que están en una negociación y el problema es estar actualizando, porque ya a través de las redes se actualiza esto cada minuto, ¿no? Entonces creo
que las redes va a una velocidad y el periodismo tradicional,
claro,
que
entonces yo soy tradicional,
aquí, tiene que ir a la velocidad que tiene que ir, que te llega la información, intentas confirmarla, etcétera.
Pero como tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, te digo que hay una conversación abierta y que creo que actualizarla cada cada día, pues está bien, pero cada cinco minutos, pues lo que hoy, pues cada cinco minutos, un blanco y negro cada tres minutos, no puede ser, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con Anthony. Las noticias, adiós.